¿Qué tal? ¿Cómo están? Comenzamos una nueva edición de Carta Ciudadana. Ya estamos a día miércoles 12 de abril de 2023. Saludamos a quienes están con nosotros: Laura Valle, Claudio Salinas, Luis Felipe Mujica, y por supuesto también a quienes nos escuchan, quienes le dan vida a nuestro programa y que nos escuchan desde hace ya mucho tiempo, septiembre del 2020. A quienes saludamos, quienes sintonizan Radio Salud Madre Tierra en su señal AM y FM, en HD Radio, en Radio Acogida, en Radio Ritmo, en Imagia Canal 2 del Cable, en Radio Paraíso, en País Lobo, en Osorno, en Facebook, País Lobo Prensa, País Lobo.cl, el podcast, Radio América, Radio Despierta, Radio Pirque, Radio El Pingüino, Radio Pasión Latina de Suecia, Radio Mega de Iquique, Atacama Noticias, programa de televisión por la web, atacamanoticias.cl, Radio Ruta Norte FM y también Radio Manquehue. Y tenemos también nuestro canal de YouTube para que ustedes, si quieren, nos puede ver todos los días o el día que quiera. Y por supuesto, de qué manera se pueden suscribir. De eso y más nos va a contar don Andrés Hernández, que también nos puede contar acerca de esta campaña que tiene la Coordinadora Nacional de Movimiento Ciudadano, mi querido Andrés, que es parte del programa para que se puedan recaudar fondos. También saludo a Karen Farías, que está con nosotros. Andrés, ¿qué tal? Adelante.
Hola Felipe, un gran saludo también al panel del día de hoy. Así es, tenemos canal de YouTube, Carta Ciudadana, lo pueden buscar en cualquiera de sus dispositivos, les va a aparecer inmediatamente y por supuesto les hacemos la invitación como todos los días a que se puedan suscribir y activar la campanita para que les lleguen las notificaciones de todos los capítulos que se suben día a día. Y como bien tú comentas, Felipe, este programa es transmitido en parte gracias a la Coordinadora Nacional de Movimientos Ciudadanos y la coordinadora relanzó su campaña de aportes que ustedes pueden conocer en www.lacoordinadora.cl. Ahí en pestaña Súmate van a poder ver, entre otras cosas, las campañas de la coordinadora, de qué trata y si así lo desean, por supuesto, aportar. Así que ya lo saben, www.lacoordinadora.cl, pestaña Súmate.
Abrazo, Andrés. Luis Felipe
Abrazo.
Mujica tiene noticia positiva, me imagino, para que vayamos desarrollando junto a Claudio Salinas, la Laura Valle y la Karen Farías. ¿Cómo le va a tocar yo? Usted con la palabra.
Muchas gracias. Una vez más, el hombre positivo, ¿no es cierto?
Claro.
Bueno, primero que nada, que hayan caído los asesinos del carabinero Daniel Palma, para mí es una buena noticia. Y además que, corroborando de que el pueblo de Chile ha vuelto a tener su histórica solidaridad, porque en base a las figuras que se mandaron por las distintas redes sociales, hubo un montón de datos que permitieron el alcance de estos gallos, lo cual me habla bien por las fuerzas de orden y seguridad, bien por el apoyo ciudadano y bien porque de alguna manera yo veo la vuelta al sentido común. Así que muy buena noticia, ¿no?
Sí, ahora en rigor son dos
Sí.
y se amplió la audiencia de formalización para mañana viernes, jueves, porque aún no está establecido si Lugo Machado es el autor material, si el otro prófugo de la justicia podría ser también el que percutó el disparo o los dos disparos contra el oficial mayor Daniel Palma Yáñez, pero al menos hay ya dos personas detenidas, lo que por supuesto entrega esperanza respecto al trabajo investigativo tanto de las policías como también de la fiscalía. Y también creo yo, no sé qué opinan ustedes, la colaboración de la ciudadanía, porque si no es por esta mujer que encontró el celular de Lugo Machado en Concepción, que se le perdió en un bus, bueno, vio el teléfono, le pareció conocida la cara de lo que estaba dándose a conocer por las redes sociales y por los medios de comunicación, y se contactó con la policía y eso ayudó a poder georreferenciar y establecer comunicaciones telefónicas que tuvo este ciudadano venezolano, que muchos los indican como posiblemente uno de los autores materiales del homicidio del carabinero. Y por lo tanto, yo creo que en esto la ciudadanía ha tenido un papel importante en la colaboración. Y también recordemos el otro ciudadano de nombre imposible de pronunciar, les pido disculpas. Bueno, fue además de que hicieron match con sus huellas dactilares, fue reconocido por dos testigos que estaba en el vehículo azul desde el cual se percutaron los dos disparos que dieron muerte al carabinero. Por lo tanto, el apoyo ciudadano hasta ahora por lo menos ha resultado, lo que es muy bueno desde el punto de vista del avance de la investigación para no quedar impune un crimen tan brutal como el del carabinero Palma Yáñez. No sé qué opina la Laura, Claudio y la Karen, para ir tirando la pelota para allá. Claudio, Karen, Laura,
Sí.
Claudio, ahí
No,
va
hoy,
Claudio.
Felipe, sí. Varios comentarios de esto, así que voy a intentar ser lo más resumido posible. Pero lo primero es que tú lo decías muy bien, Felipe, hay una reacción ciudadana súper importante que hemos visto durante esta última hora, desde que hemos visto todos estos casos de violencia que han sufrido los carabineros con muertes de ellos. Vimos una convocatoria ciudadana el jueves pasado bastante masiva, en donde me tocó participar desde Plaza Italia hasta La Moneda, sin detenidos, cero destrozos, 100% apoyo a las policías. Entonces ahí se ve un ánimo súper bueno, un ánimo súper choro de parte de la ciudadanía de decir basta. O sea, no podemos seguir tolerando los niveles de violencia que estamos viviendo, no podemos seguir tolerando un gobierno, un congreso indolente con lo que está pasando, y que muchas veces tuvieron que esperar que llegara literalmente la sangre hasta el río, con carabineros muertos para recién anunciar medidas, para recién hacer muchas cosas. Entonces yo creo que la ciudadanía despertó en ese sentido. Por otro lado, derrumba esa tesis octubrista que se había instalado también en un momento, porque también la ciudadanía es muy pendular, un día está acá y otro día está allá, y hoy día está en el lado del apoyo a los carabineros. En algún momento los carabineros muy por debajo del tema apoyo, hoy día la gran mayoría de los ciudadanos, más del 75% de los ciudadanos apoya la labor que realiza carabineros. Pero a mí lo que no me deja de preocupar es que en este contexto donde hay un tremendo apoyo a las policías con todo el trabajo que ellos realizan día a día en el combate a la delincuencia, el gobierno siga quitándole el piso a los carabineros. Lo vimos con las declaraciones de la ministra del Interior, en donde cuestionó si es que el carabinero que había repelido el atropello que a uno de sus compañeros, si es que actuó o no bajo la legítima defensa, o si es que actuó dentro de tu hipótesis. En San Antonio, efectivamente. Y hoy día, cuando vemos que el gobierno introduce un proyecto de ley sobre el uso legítimo de la fuerza, que es un proyecto de ley que es bastante decepcionante, porque cumple, por ejemplo, es un copy-paste de los manuales de uso de la fuerza que publica en Naciones Unidas.
Reglamento del uso de la fuerza.
Tal cual, el reglamento del uso de la fuerza. Y es un copy-paste de lo que hace Naciones Unidas con el uso de la fuerza, y que ni siquiera las tropas de Naciones Unidas en tiempos de paz pueden cumplir ese reglamento de uso de la fuerza. Por tanto, yo creo que el gobierno tiene que tomar una postura. O va a ser solamente frases para la galería en torno a temas de seguridad, o se va a hacer encargo en serio de este tema y lo va a abordar de buena forma.
Laura, Karen, yo sé que la Laura quiere decir algo sobre el tema de carabineros. Tengo la ley de sospecha y también la Karen. A ver quién arranca de las dos.
Laura, dale.
¿Segura? Ah, que igual quiero meter otro tema.
Ya, entonces aguantemos ese tema y voy con la Karen.
Vale. Nada, pienso que finalmente la ciudadanía se comprometió con este caso, ya hartos del tema de la delincuencia, de la crisis de delincuencia que tenemos hoy en día, de la poca seguridad, nada, nula seguridad que nos está entregando este gobierno, y es increíble cómo todos estaban tan comprometidos, tan pendientes, compartiendo por redes sociales la fotografía de estos sospechosos, o ya los que estaban ya buscando a nivel nacional, ¿cierto? Y me parece como sentimiento encontrado, como decir, bueno, algo que nos une, pero es algo lamentable. Y ya llegamos a, tocamos fondo, yo creo, que aquí ya tenemos que empezar a salir adelante, esperemos que realmente se tomen las medidas necesarias y que este gobierno realmente ponga freno, ponga atajo con cosas concretas. O sea, ya tenemos que empezar a revertir la situación. Y bueno, lo que más lastimosamente uno puede decir es por qué estaban sueltos, o sea, por qué estaban libres, ¿cierto? O sea, en el 2020 ya tenía una orden de expulsión, entonces... Eso es, bueno, ¿error de quién? ¿Fiscalía?
La fiscalía tuvo que salir a poner la cara, digamos. Ayer se lo preguntaron al fiscal nacional en una entrevista en Canal 13, y claro, porque hoy día los estándares ya no solamente son detener a presunto homicida, sino que la pregunta es por qué personas que no debían estar en la calle estaban en la calle, y el ejercicio es bien básico. En una de esas, si no hubiesen estado en la calle, no habría muerto el carabinero.
No hubiera pasado.
A lo mejor es muy lineal, pero no por eso... Claro, pero no por eso menos posible, digamos.
Y sabes que para terminar con la idea, lo que más me preocupa y lo que más me choca, yo creo que a muchas que somos sobre todo mamás, es ver que los acompañan niños tan pequeños. En el otro caso, ¿cierto? Hay jóvenes de 15 años, 16 años, ya delinquiendo, pero firmes en las calles. Y eso se ve, es un reflejo de lo que está pasando también en el área de educación, que hay una enorme deserción escolar. Y tampoco se está sacando ese lado que es importante también de prevenir de alguna manera. El ministro lo vemos que está más preocupado de la alfabetización sexual, de la jornada de educación no sexista, pero y este problema grave que nos repercute en otras áreas, nos está atacando.
Pero la persecución que hubo el día de ayer, que partió en Tiltil y terminó en la hacienda Chicureo, ahí en Colina, en la comuna de Colina, donde uno dice afortunadamente, espero se entienda bien para que no me vayan a echar como a Paulina Allende, pero afortunadamente hubo un intento de atropello a un carabinero y eso permitió que la policía pudiese utilizar su arma de fuego. Y bueno, era una banda de, entiendo, 4 o 5 delincuentes. El líder tenía 19 años. Y uno de los delincuentes que resultó herido en el cuello, qué sé yo, en la pierna, no sé qué, tenía 16 años. Y eso también, Karen, es muy interesante del análisis de cómo el narco y cómo el crimen organizado contrata justamente o tiene en sus filas a personas que tienen esa edad, porque, bueno, es más difícil imputarlos y porque el sistema permite justamente zafar. Entonces es un ejemplo más de la realidad delincuencial, digamos, que está atravesando nuestro país. Yo ayer hice una pregunta en el panel, se la voy a reiterar a ustedes porque ustedes no estaban en el panel ayer, así que cóbrenme la palabra a propósito de esta idea que anda dando vueltas sobre la posibilidad de un estado de emergencia, estado de excepción en algunas comunas, al menos de la región metropolitana. Tocayo, vuelvo con usted porque usted quería decir algo.
Sí, fíjate que además estos venezolanos con RUT, y yo conozco un par de indocumentados que trabajan y que son serios y que han hecho lo posible e imposible, no te diré los detalles que te puedo dar, son salvajes, para conseguir un RUT y nada. Y estuve con uno de ellos y me dijo que, bueno, estaba indignado porque decía, no los puedo llamar compatriota porque van a estigmatizar a todos los pobres venezolanos en Chile, y le van a hacer la vida muy, muy difícil a los venezolanos en Chile. Y lo más indignado que él decía, y más encima, estos delincuentes tenían RUT. ¿Cómo consiguen RUT los delincuentes y la gente de bien no lo consigue? Fíjate que este gallo, bueno, la historia es para pa llorar, ¿eh? Pero yo ya lo conozco hace un año, y se le venció el pasaporte. Tuvo que comprar un nuevo pasaporte, $250. Y el sueldo mínimo en Venezuela hoy día son $5. Y lleva un año y todavía no lo recibe. Y le dice que puede pasar un año y medio más y no lo recibe. Entonces, el paraíso socialista convertido en realidad, ese es. Y este pobre tipo dice, bueno, y ahora ya no puedo ni salir a la calle porque me estigman. Es más, como es indocumentado, se arriesga que lo detengan y lo deporten, porque así va la cosa. Entonces, sí, realmente el daño que hicieron estos gallos son salvajes. Pero lo impresionante es de que cómo este tipo de gente obtiene la legalidad al tener un RUT, al tener visa, no sé si de trabajo, no tengo idea qué, pero estos indocumentados no tienen ni una posibilidad, y hoy día mucho menos.
Bueno, Laura, sobre este tema, ¿no? ¿Tú quieres hablar sobre otro tema?
Un poquito, dale, un poquito. Siguiendo el hilo, pero entrando al nuevo tema que a mí me interesa un poquito más, es que a mí me llamó mucho la atención distintas cosas que pasaron aquí. Creo que lo que ha pasado con el tema de las redes sociales y cómo se dieron las cosas es una muestra de que el que quiere puede, ¿no? Cuando hablamos de querer hacer justicia, hasta cierto punto, esperemos que si es que se demuestra que son culpables, reciban su condena y no queden libres, en fin. Pero lo que sí me llamó la atención, y es que mucha gente esperaba quizá una respuesta por parte de este gobierno. Hemos escuchado que esperamos que se pongan las pilas, hemos escuchado al presidente Boric decir que van a dar la cara, que realmente están con carabineros. Pero me llamó la atención ver que ayer Camila Vallejo casi se pone a llorar, pero es que no estoy exagerando porque vi el video, cuando se da cuenta que aprobaron las 40 horas de trabajo. Y yo, de verdad, yo pensaba, ¿habrá siquiera botado una lágrima por los mártires de carabinero? Yo de verdad que yo pensaba, yo decía como, el corazón de esta gente está en otras, está en cosas que a la ciudadanía quizá no son tan relevantes como otras. Y que lamentablemente este gobierno, por mucho que salga a decir en sus discursos que le interesa el tema de la delincuencia, nada, sí, pero la ministra Vallejo preocupada más de otras cosas, y otras cosas le generan, sin invalidar obviamente sus emociones, pero otras cosas le generan más importancia, como el tema de las 40 horas. Ese es mi tema, esa es mi opinión. A ver qué piensa el resto.
Bueno, ¿qué piensa el resto?
Yo pienso de que, bueno, comparto lo tuyo, que realmente la gente en la moneda está en otra. Todavía no capta el problema y todavía sigue con una ideología en forma brutal. Las 40 horas, la verdad, es de que es una muy buena aspiración, pero creo que es el peor minuto para hacerlo, con un país que llevamos 10 años sin crecer, y tenemos por delante por lo menos 2 años, sin crecimiento. Y eso vale mucho más que bajar la jornada. ¿Por qué? Porque al final los sueldos reales han bajado, ha subido la cesantía. Y con estas 40 horas se dice que van a ser del cargo del empleador, pero al final va a ser del cargo del empleado. Porque con esta inflación que tenemos, el reajuste no va a ser el real, porque las empresas no lo van a poder hacer. Y se olvidan de que nosotros somos una economía abierta. Por lo tanto, todas las empresas también compiten, no solo con internos, sino también con externos. Por lo tanto, todo lo que es manufactura, si no logra productividad, sale, quiebra. Y en lo que es servicio, bueno, lo que se va a hacer es cada día menos gente en los atendedores, más delivery, internet, etc. Entonces, hay una segunda lectura de que no es tan alegre como la primera. Es complicado, es un tema súper relevante. Yo creo de que uno de los dramas que estamos viviendo es que estamos en el siglo XXI, que nos pilló absolutamente desprevenido pese a todo lo que pudieran habernos preparado, y seguimos con regulaciones del siglo XIX. Inflexibilidad total. No se habla de flexibilizar el mercado, se habla de restringirlo aún más. Y eso lo único que trae es que vamos a reemplazar gente por máquina. Y estamos viviendo, de hecho, estamos a puerta de la tercera revolución industrial, y algunos lo llaman la cuarta. Y vamos a vivir, y esto en términos mundiales, pero en términos nacionales los va a pegar mucho más fuerte, porque justamente no es el momento de entrar a competir con esto, es al revés, dificultarle más la transferencia a la mecanización, a la inteligencia artificial, etc. Así que yo comparto lo que dice Laura, pero es más, yo creo de que hay una niñería, una ingenuidad, una falta de visión total de nuestras autoridades en las circunstancias que estamos haciendo este tipo de cosas. De hecho,
y en los empresarios, porque ellos estuvieron de acuerdo con bajar de 45 a 40 horas en 5 años la jornada laboral.
Sí, porque
o sea, están todos equivocados.
No puede ir contra la corriente. Y dos,
a los empresarios. Yo creo que las grandes empresas a nivel mundial están en la misma, tocayo. Es cosa de ver un poco literatura comparada.
Al final del día, lo que va a lograr es automatización. Todas las empresas que yo visito, que yo veo, están en una fiebre por la automatización. Y esto se va a ver. Entonces, yo creo de que, bueno, políticamente lo que estoy diciendo es muy incorrecto, porque a todo el mundo le gusta trabajar menos y ganar más. Pero la verdad es que...
Pero el espíritu no es ese, tocayo. Yo creo que es, perdón por ser tan pesado, pero eso es simplificar el debate. El debate no va por ahí. El debate es cómo tú permites mayor productividad, generando también mayor tiempo para las personas para estar con su familia. Ese es el espíritu. Acá no significa que tú vas a trabajar menos y vas a ganar más. Porque, digámoslo, en Chile uno se saca la cresta y pocas veces gana más, digamos.
Oye, pero es que yo estoy de acuerdo en el espíritu. Pero cuando lo lleva a la letra y lo deja inflexible, no puedes pactar jornada por horas, puedes dividir.
Entonces, hay hartas excepciones de esta jornada de 40 horas. Hay hartas excepciones, hay harta cosa ahí que quedó establecida.
Al final,
lo más importante de todo es justamente lo que tú dijiste que no está y que sí está, que es justamente la flexibilidad y el ida y vuelta entre el empleador y el empleado. Y eso es muy importante a la hora de legislar.
La flexibilidad que tú estás hablando es marginal. La flexibilidad en Europa es que yo puedo pactar trabajo por 2 horas, por 4 horas, etcétera. Esa es flexibilidad. Aquí te flexibiliza de que yo puedo juntar toda la hora en 4 días o hacerla en 5 días. Claro, uno tiene el título de flexibilidad, pero cuando tú le das el doble clic, no lo está. Entonces, la verdad
pero es yo que... me niego a seguir manteniendo la postura de que los chilenos somos flojos y somos sacadores de vuelta. Si las cosas están bien reguladas y están bien controladas, yo creo que las cosas finalmente terminan funcionando. Vamos a ver qué pasa, porque estamos hablando del aire.
Pero desgraciadamente, mucho es el veamos qué pasa. Se dijo con
varias partes del mundo funciona, te quiero decir.
Sí, pero con otras condiciones, con otras productividades. Productividad en alemán es 4 veces más que la del chileno. Cuando lleguemos a esa productividad, bueno, claro, vámonos a 30 horas. Pero hoy día, hoy por hoy,
no. Pero nos comparamos con Alemania, porque a ustedes les gusta compararnos siempre con Venezuela y Argentina, tocayo. O sea, depende, digamos.
No, no, no. Yo soy multifacético. Si queremos copiar buenas prácticas, copiémoslas enteritas, no a medias. Entonces
ya, somos y perdón, una pregunta, directamente. O sea, Juan Sutil, su amigo Juan Sutil, que usted le tiene tanto cariño, está equivocado cuando está a favor de las 40 horas. Lo hace porque se siente presionado.
O sea, indudablemente que tiene una cuota de presión y evidentemente que también está viendo una
personalidad. Perdón que me ría,
pero si me estáis pasando la palabra, tomo la palabra.
No, claro, pero...
Mi amigo Juan Sutil, que la verdad es que yo lo conozco más en la tele que en persona, lo encuentro muy, 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 muy choro el tipo, bien encachado, pero no es infalible.
Ah, ya.
Hay muchas cosas que se han aprobado, incluso.
¿Y el presidente de la SOFOFA?
No es infalible, pues, ni mucho menos.
Ah, ya,
Cuando tú te vas, no estoy equivocado. Oye, me dijiste dos personas. ¿Cuántos son los pymes en Chile?
Estoy hablando del expresidente de la CPC y el expresidente de la SOFOFA.
Mucho menos que las pymes, y las pymes se van a ver afectadas. Entonces, bueno, evidentemente que hay muchas pymes que van a desaparecer. Ahora, yo creo de que la bienvenida a las 40 horas cuando se logra productividad. De hecho, yo tengo relación con algunas empresas que cumplen las 40 horas antes de, porque lo hacen en función de productividad, vale decir, se ponen metas de trabajo y listo, tú las cumples cuando quieras. Pero eso es, comillas, una reglina interna porque legalmente no se puede.
Veamos.
No, por supuesto, veamos, pero de repente ya con la leche ya derramada. La reforma tributaria de Bachelet
pero 2. Chantó el país.
Veamos, ahí estamos. 10 años sin crecer, vamos.
Si así fuera de simple la economía, bueno, en fin. ¿Algún otro comentario sobre este tema o le tiramos la pelota de vuelta al tocayo para que vayamos avanzando?
Yo creo que, a ver, si una persona que vive en Maipú y trabaja en Las Condes se demora 3 horas en micro a llegar a su trabajo, sería mucho mejor tratar de agilizar los trayectos, hacer más expedito los viajes para que la gente... llegue antes a sus casas y pueda disfrutar a su familia. La seguridad sigue siendo la prioridad y lamentablemente podríamos ver a la ministra Vallejo con la misma energía que la vimos ayer a lo que se refería a la Laura. Yo creo que por ahí va en medidas concretas con respecto a la seguridad para que si la gente tiene un fin de semana libre, pucha, pueda disfrutarlo en la calle, en un parque y no escondida en su casa. Creo que las prioridades van por ahí. Ahora, eso que generalizar en que si el chileno es o no es sacador de vuelta, yo creo que no va al caso, porque perdón la reiteración, pero hay casos y casos. Si uno ve y frecuenta, por ejemplo, la salud pública, el COMPIN, la municipalidad, uno ve que precisamente no se caracterizan por optimizar los tiempos en su trabajo. Así el sector público tiene una forma de trabajar y en el sector privado es completamente diferente. Así que para mí sí, yo creo que sería mucho mejor haberse enfocado en cumplir metas, que a lo mejor incluso podríamos haber bajado la jornada hasta, no sé, 30, 35 horas, en vez de haberlo hecho al revés. Creo que, y además que potenciar el crecimiento económico del país. Y veo que esta ley no apunta mucho a eso. Así que eso.
Ahora, hay un punto ahí, te tiro el tiro a la pelota, Claudio, y no es por criticar, Laura, todo lo contrario, pero en política son pocas veces cuando tú logras cosas. Y cuando el gobierno ha estado enfrascado en situaciones bien complejas dentro de su propia alianza, por el tema de la ley Naín Retamal y por declaraciones de la ministra del Interior, esperar, yo por lo menos, es un comentario, ni siquiera un consejo, esperar algo de otros, la verdad que es como para quedarse sentado eternamente, digamos. Porque para la ministra Vallejo, yo creo que son dos razones por las cuales está muy contenta. Primero, porque es una de las autoras del proyecto. Y segundo,
es
la ministra vocera del gobierno donde finalmente se aprueba y se promulga la ley. Entonces, yo
no, con esto no lo critico,
solo digo que, cada día tiene
su afán. Pero es que obviamente que eso hace sentido, pero lo que voy a decir
son cheques que los gobiernos y sobre todo este tiene bien poco, digamos, para no decir casi ninguno.
No, claro, y que celebre, y que celebre en su casa, y que vaya y que haga lo que quiera, pero mi punto es que efectivamente, sí, es un logro para ella, me alegro mucho.
Que tiene que
pero,
mostrarlo, vos, pero, Laura, eso se llama comunicación política, eso se llama comunicación política.
Que lo haga, pero mismo énfasis aquí las cosas que le interesan a todos los chinos también. O sea, ella está gobernando en un país, o sea, como
pero
ella no
que,
está solo
perdona,
celebrando su
perdona,
cumpleaños.
Perdona, pero las 40 horas tienen la rebaja de las 40 horas laborales semanales, tienen la unanimidad de la fuerza. Y
pero
eso,
no es la prioridad de los chilenos hoy en día.
Es que sí lo es, po. Lo que pasa es que para ti tal vez tú tienes otra prioridad, pero para quienes defendieron las 40 horas, por eso digo que esperar que alguien haga algo por lo que yo quiero o lo que yo pienso, en política es bien jodido, es bien complicado. Ahora, tú tienes todo el derecho a criticar la euforia
de
la ministra,
manifestándose por la situación de la seguridad y no he visto a nadie marchando por 40 horas
pero
de
yo te
trabajo.
Pero yo te estoy tratando de explicar la razón. Si tú no estás de acuerdo, genial. Yo te estoy tratando de explicar, eso se llama comunicación política.
Claro, pero
sí,
eso es.
Perdón, y me parece perfecto.
Espérate que Claudio tenía la manito mostrada y ahí voy con Tocayo. Dale, Claudio.
Sí, pero a ver, varias cosas de esto. Lo primero, yo creo que efectivamente este es el único triunfo que ha tenido este gobierno en lo que va del año. Dudo mucho además que este gobierno tenga más triunfos en lo que resta del año. Yo creo que va a ser un gobierno que va a ser derrotado el 7 de mayo. Yo creo que va a ser un gobierno en que, si es que la postura que toma el plebiscito salida, la ciudadanía va a votar justamente lo contrario, porque si hoy día hay un consenso es que este gobierno está haciendo las cosas mal en el país, y los chilenos eso lo sabemos, y la gran mayoría de los chilenos eso lo reconoce, ya, por tanto ellos tienen que celebrar y hacer todo. ¿Qué oportuno la celebración que están haciendo? Por supuesto que no, porque estamos viviendo una verdadera crisis de seguridad, están matando a nuestros policías, los chilenos están encerrados en nuestras casas, y cuando estamos encerrados en nuestras casas llegan los delincuentes y nos matan dentro de nuestras casas. Recordemos lo que pasó en la madrugada antes de ayer en Recoleta, una joven de 17 años que murió dentro de su casa por un paro cardiorrespiratorio producto de la delincuencia. Bueno, esas debiesen ser las prioridades del gobierno, poner sangre, sudor y lágrima en eso, y no en banalidades de este proyecto, que dicho sea de paso, tampoco es el proyecto que ingresó el Partido Comunista. Aquí hay varias modificaciones, se mejoró bastante, sustancialmente se mejoró, sí,
Claudio,
este proyecto,
pero, Claudio, Claudio,
en la discusión,
Claudio,
del Congreso,
Claudio,
no, pero un
Claudio,
segundo,
pero,
entonces
Claudio, pero,
esto no
pero
es
Claudio, seamos precisos, el proyecto original, su autora es la ministra Vallejo, por eso digo que tiene cierta lógica de comunicación política que ella lo presente como un triunfo de ella y del gobierno. Yo no estoy diciendo que esté bien, estoy explicando la razón, eso es todo.
Yo concuerdo, y ellos se van a intentar apropiar de ese triunfo porque es lo único que tienen, aunque es el proyecto que salió hoy día, no es el mismo proyecto que presentaron, porque hay una serie de modificaciones. Ahora, en lo que respecta a este proyecto, por supuesto que uno quisiera que todos los chilenos puedan trabajar menos y puedan pasar más tiempo con sus familias, puedan disfrutar con más personas, qué sé yo. Pero yo creo que también los legisladores deben estar conscientes del momento que estamos viviendo en el país. ¿Y cuál es el contexto que vivimos en el plano económico en nuestro país? Con una inflación altísima, con una paralización del crecimiento de los empleos, no hay nuevo empleo en nuestro país, los sueldos están estancados, no hay crecimiento económico, y la economía, no hay que ser economista para esto, sabe todo el mundo que funciona en base a estímulos. Entonces la pregunta legítima que nos tenemos que hacer, ¿todos queremos trabajar menos, ganar lo mismo y pasar más tiempo en familia? Sí, nadie con mediano criterio se va a poner eso. La pregunta, eso sí, que nos debemos hacer, ¿es el momento para hacer esto? Y la respuesta es no. Porque esto, por supuesto, si es que estamos con esto, está por otro lado la CUT peleando por un sueldo mínimo de 500 mil pesos, se están reduciendo los horarios laborales, estamos con una inflación desatada. Bueno, los estímulos económicos son muy malos con lo que está pasando. Entonces yo creo que no es el momento adecuado para legislar en esta materia. Por tanto, este triunfo que está haciendo el gobierno, yo lo diría como un momento, lo dijo el ministro de Hacienda Bachelet, a propósito de la reforma que comentó Luis Felipe, que era Arenas, dijo, salió, me acuerdo que era un titular, espero que los chilenos me puedan juzgar por los resultados. Bueno, hoy día Chile puede juzgar los pésimos resultados de la reforma tributaria de Bachelet, y yo creo que exactamente acá es lo mismo, que los chilenos en un par de años más vamos a juzgar los resultados de esto, y yo creo que no van a ser buenas, y espero equivocarme, pero yo creo que no van a ser buenas. Por tanto, no era el momento de poder impulsar este proyecto dadas las circunstancias económicas que están rodeando hoy día a nuestro país y el aprovechamiento político o comunicacional que ellos quieren hacer de este proyecto ya es un tema de este gobierno. Pero este gobierno puede hacer de todo, pero estoy seguro que los chilenos ya están convencidos y los va a castigar este próximo 7 de mayo no votando por la lista del indulto que promueve el presidente Boric.
Es un poquito eslogan, Claudio, con todo respeto, lo de la lista del indulto, pero bueno, es tu opinión. Tocayo.
Es comunicación política, Felipe.
Bueno, yo no, lo que pasa
es
que.
No, eso es un mote. Eso no es comunicación política, es un mote.
¿Quién se puede negar a estar de acuerdo con una rebaja en la jornada laboral sin que te afecte en nada los ingresos? Tendría que ser el festival de los estúpidos. Yo aplaudo. Y digo, maravilloso. El tema es de que cuando uno mira más atrás, dice, oye, esto tiene consecuencias. Si no lo tuviera, entonces bajemos a 30 horas. Tiene consecuencias. Y yo creo de que Chile, que era el jaguar, hoy día está de gatito y seguimos para abajo, digamos, porque yo no creo que haya otro secreto que para salir de la pobreza hay que trabajar. Y nosotros hoy día estamos en una situación de pobreza. Entonces, darse ese lujo no es gratis, puede ser, pero vamos a tener que sacrificar una chelita, a lo menos. ¿Por qué? Porque los ingresos van a bajar. En términos reales, no se van a subir porque la economía no lo va a permitir. Si la gente, viendo eso, está de acuerdo, bienvenido sea. A mí, feliz, no tengo ni un drama. Pero yo insisto, esto no es que no tenga consecuencias. Esto lo pagan al final los empleados.
Ya, sigamos avanzando, bueno, estamos pegando en los temas y la idea es ir avanzando. Vamos. ¿Qué otro tema tenemos?
También tenemos buena noticia del tema económico. Las exportaciones en marzo fueron récord histórico, 9.762 millones de dólares. Es notable. Ahora, la contrapartida es de que las importaciones bajaron en forma importante, un 17,5%, algo así. Y esto porque la actividad económica interna está complicada, pero las macro cifras van geniales. Hay cuentas que no son tan alegres porque eso significa que el dólar debería bajar y empieza todo el problema que los productores nacionales reciben poco y eso afecta a las utilidades de las empresas manufactura y eso afecta a los salarios. O sea, es todo un cuento, pero yo encuentro que es para celebrar que tenemos ese récord, 9.762 millones de dólares. Yo te diría de que era lo que exportaba Chile en los años 80, así cabileándome, pero es impresionante lo que ha pasado en Chile, cómo ha subido esto. Si no me equivoco, Bolivia exporta 30.000, o sea, estamos haciendo un tercio de lo que hace Bolivia en un año. Entonces es una noticia buena y ojalá que esto no pare. Creo de que vienen vientos de sentido común, vienen vientos de progreso. Yo estoy muy optimista con este país. Creo que lo que estamos pasando y todo el tema que estamos viviendo es dramático, pero para adelante yo veo bonito. Yo lo veo bien, así que aplaudo por ello.
¿Cómo ven la posibilidad de decretar estado de excepción en la región metropolitana, estado de emergencia, lo que implica básicamente que un jefe de defensa se haga cargo o en algunas comunas, digamos? Recordemos que hay un plan ahora en 30 barrios de la región metropolitana. A propósito de los hechos de delincuencia, es muy complejo hacerlo. Ayer conversábamos acá con Juan Francisco Maquena, en fin, con Andrés Hernández, con la Erika Muñoz. ¿Qué opinión tienen al respecto ustedes? ¿Ustedes consideran que debiera tomarse esa decisión? ¿Debiera evaluarse más adelante? ¿Establecerse un plazo? ¿Cómo lo ven ustedes?
Yo lo veo complicado. La verdad es que pienso como en lo que pasó hace ya casi un año, en la Araucanía, que les costó un mundo declarar esta excepción y en fin. Entonces creo que lo veo poco probable, como que declaren algo similar como en algunas regiones, o sea, en algunas comunas, perdón.
¿Sería la solución?
¿Sería solución? Mira, ¿sabes? También lo pensé durante la semana, como yo dije, como igual podría ser. Yo creo que, a ver, no sé si tan así como solución, pero yo creo que aportaría harto. Yo creo que igual ayudaría a disminuir los niveles de delincuencia definitivamente, pero no podemos estar en estado de excepción toda la vida, entonces igual creo que una medida como que a largo plazo no va a funcionar mucho.
Karen,
no sabía lo que pasaba.
Sí. Karen, ¿tú quieres opinar?
Yo creo que sería una alternativa para poder esperar que todas las medidas que se puedan poner en práctica, porque todas las medidas que se puedan poner en práctica no van a funcionar inmediatamente. Entonces necesitamos algo que a la ciudadanía le dé un poquito de tranquilidad, y eso podría ser esta excepción absolutamente. O sea, hoy en día el nivel de estrés, el nivel de inseguridad que estamos viviendo ya es crítico. Por lo tanto, necesitamos algo que a la ciudadanía le dé un respiro. Y yo creo que eso sería una opción, obviamente no eternamente, por un periodo hasta que alguna medida dé fruto, porque ninguna medida va a ser inmediata.
Y esto, desde el punto de vista de la operatividad y la preparación de carabineros, que también ha salido al debate en estos días, sería, porque yo leí el otro día que podría ser interpretado como entreguismo por parte del Estado respecto a que con sus fuerzas policiales no es capaz de combatir la delincuencia y tiene que llamar a las Fuerzas Armadas. ¿Cómo lo ves tú, Claudio? ¿Está silenciado, querido Claudio?
Sí, parece
que no. Sí, está silenciado, Claudio Salinas.
Como que le cuesta.
No, ahí sí, tomar ahí la sí, pantalla para sí, sacar el
ahí,
silencio.
Pero... Ahí sí.
Dale, ahora te escuchamos.
Ahora te escuchamos perfecto. Sí.
El tema del estado de excepción, a ver, en lo inmediato yo creo que a la ciudadanía lo dejaría tranquilo. Pero el problema es que nosotros en temas de seguridad debiésemos pensar en medidas de fondo, de largo plazo. Y el estado de excepción, como su nombre lo indica, es una excepción, no es una cuestión cotidiana, no nos podemos acostumbrar. Yo, por ejemplo, hoy día no sé si estoy tan a favor del estado de excepción en la Araucanía, porque se pasó una cuestión cotidiana, una cuestión común, y no estamos resolviendo el tema de fondo. Y aquí debiésemos resolver la problemática de fondo en materia de seguridad.
Discusión que se dio en su momento. Y quien decía eso era acusado casi como un antipatriota, digamos.
Sí, porque yo creo que funciona en un comienzo y bajo el contexto de excepción es de forma excepcional. Ahora, si es que eso pasa a ser común, significa que algo está mal. Entonces, yo creo que ¿qué debiésemos hacer hoy día? Quizás a través de la georreferenciación en ciertos sectores de la región metropolitana, decretar estados de excepciones, no a nivel regional, sino que en forma sectorial, vale decir, donde se cometen mayor cantidad de delitos, ahí que existan estas restricciones, básicamente a la libertad de circulación desde cierto horario, para poder controlar de mejor forma en ese horario que las calles, las casas ande todo bien, pero a su vez hacernos cargo del problema en general. Y yo creo que ahí se requiere una política de acción ahora ya de parte del gobierno y del parlamento en torno a una agenda de seguridad que nos permita enfrentar de verdad, Felipe, el problema y no darnos vuelta. Oye, estábamos a convocar una mesa para llegar a una presunta conclusión de lo que hay que hacer. No, estamos llenos de propuestas, estamos llenos de mesas, es el momento de la acción. Por ejemplo, yo valoro mucho lo que está haciendo la Fiscalía y espero que termine en buen puerto, en el sentido de decir, mira, todo inmigrante irregular que no tenga sus antecedentes en nuestro país, que no tenga documentación al día, que se vaya a prisión preventiva. Bueno, ahí damos una señal potente, que los carabineros no renuncien a ciertos barrios. Yo estos días me ha tocado conversar con varios carabineros y en varios sectores de distintas partes de acá de la región metropolitana, y hay barrios que están abandonados por parte de los carabineros, y es porque no se atreven a ingresar. Y esos barrios lo dejan a la suerte de los delincuentes, y los que sufren son las familias, que en las noches están a su suerte, que en las mañanas no pueden salir. Si es que tienen una emergencia, se las tienen que enfrentar en su casa, porque ni siquiera llega la ambulancia. Hay una falta de Estado. Es que ahí ya significa que, y ahí ya no es que presuntamente vamos a renunciar como Estado. El Estado ya renunció, y ha renunciado a muchos barrios, y ha renunciado a muchas familias chilenas. Por tanto, yo creo que es importante que demos una buena muestra de control, que hoy día, aunque no lo veamos tan tangible, bueno, tenemos control sobre los barrios, tenemos control sobre las policías, y si es que en esto el estado de excepción ayuda un poco, bueno, bienvenido sea, pero a mí lo que me preocupa, Felipe, es que nos convirtamos en un país con distintos estados de excepción a lo largo de Chile, y eso no puede ser normal porque significa que la cosa anda mal, y es mejor resolver el tema de fondo que con tantos estados de excepción a cada rato, que quizás hasta puede ser una medida populista para el momento, pero con poco mirada a largo plazo.
Ya van 21 desde que asumió el presidente Boric, ¿eh? Congreso prorroga estado de excepción en la macrozona sur. 21, fíjate. Y lleva un año y un mes. Karen, ¿tú quieres decir algo?
No, le encuentro razón a Claudio, pero sí, finalmente está ahí en la situación en que no vemos ninguna acción concreta y ninguna plan que pueda solucionar un poco el tema de la inseguridad que se vive en las calles. Entonces, mientras eso no esté, es un recurso que la ciudadanía necesita. O sea, no puede ser que nosotros estemos saliendo de la casa con todas las precauciones del mundo, encomendándote a todos los santos, esperando en el paradero la gente a las 7 de la mañana, 6 de la mañana, rezando para que no te pase nada, y ya a las 6, 7 de la tarde, cuando ya está oscuro, derechito para la casa sin pasarte ni siquiera a tomar tu café con una amiga, nada. ¿Por qué? Porque no podía andar seguro en la calle. Entonces yo creo que eso ya no da para más. Y finalmente los delincuentes están a la orden del día, ya no necesitan salir de madrugada, no, les da lo mismo, en un mall, con toda la seguridad, viste, paciencia de todo. Entonces eso ya, no hay plan, ni mesa, ni planificación que uno pueda decir, ¿sabéis qué? Este gobierno ya ahora va a tomar las riendas del caso y va a solucionar algo con urgencia, no lo vemos. Entonces, mientras eso no pase, mientras se capacita a las policías, mientras se les entrega, no sé, las herramientas necesarias para que puedan hacer su trabajo, que tampoco es inmediato, necesitamos algo que la gente la haga salir tranquila de sus casas y volver tranquilos a sus casas también de vuelta. Entonces, yo creo
¿Y la intervención de estos 30 barrios, ustedes consideran que es una medida, digamos, demasiado acotada? Porque estaba diciendo, cada vez que hay anuncios, no sé si han fijado, pero cada vez que hay anuncios de cualquier tipo, de combate contra la delincuencia, de ayuda social, lo que a ti se te ocurra, automáticamente uno como periodista al menos sabe cuál va a ser la respuesta. Los barrios que no están siendo, digamos, intervenidos, ayudado, como dice Claudio, con presencia del Estado de Derecho, quienes mayoritariamente quedan fuera, porque siempre es mayoría lo que quedan fuera, más que los que, digamos, se integran a este plan en este caso, dicen, ¿y por qué nosotros no? Y al final la discusión se circunscribe solo a por qué unos sí y a los otros no. Pero eso es un contexto. Yo no sé, ¿qué opinan ustedes acerca de este plan?
Oye, que, es una tontera.
Que entiendo comenzó, si no me equivoco, el lunes. Tocayo.
No,
está silenciado. A ver,
sí.
Perdón. Silenciado, ahí sí.
Ahí está.
Sí. Bueno, lo perfecto enemigo lo bueno, efectivamente tiene las dolencias que tú dices, pero por algo hay que partir, y uno normalmente parte por lo que está más complicado. Indudablemente que se puede ir corriendo y ahora hay que buscar nuevas cuestiones. Para mí lo fundamental es empoderar a las fuerzas de orden y seguridad, porque con una fuerza de orden y seguridad hay una disuasión, y yo creo que se está haciendo el camino correcto. Ahora, lamentable el revés que metió la cuña la ministra del Interior al cuestionar si era o no usable la ley Naín, ¿cómo se llama? Retamal. Por el caso de que si el disparo ocurrió cuando iba a efectuar el daño o era cuando iba arrancando. Yo creo que ya es leguleyada y además era una cuestión que ella había dicho antes. Pero esto fue ya desdicho por el subsecretario, por el ministro de Justicia, pero le sembra un manto de duda que si la declaración de estar con las fuerzas de seguridad es una convicción o una conveniencia. Pero yo me quiero quedar con la convicción, quiero creer que eso es así. Y si nosotros logramos restablecer la capacidad disuasiva de nuestras fuerzas de orden y seguridad, creo que vamos a recuperar el control. Si no le damos el apoyo completo, lo que hagamos va a ser poco. Y la verdad es de que el otro día vi una carta en el diario de un colombiano que decía qué horror estar viendo lo que nosotros vimos hace muchos años cuando el narcotráfico se empezó a apoderar de la política, no de la política, de la ciudadanía colombiana. Y ustedes la conocieron a través de las teleseries como El Patrón del Mal, y que vivirla ahí fue dramático. Si Chile no actúa rápido, vamos a vivir nuevamente una narco ciudad, una narco ciudadanía, y que lo hemos visto cómo funciona en otros países. Por lo tanto, yo creo que lo que se haga en orden de seguridad es bueno, pero si no empoderamos y le damos realmente la herramienta a la gente encargada de eso, no hay nada que hacer. Creo que el error comunicacional que hizo la ministra del Interior, de Interior, que ha cometido pocos errores, pero este fue un error que creo dañó mucho a la credibilidad del sistema. Ahora, afortunadamente varios salieron diciendo que ella es del Ejecutivo y no del Legislativo, así que no le corresponde a ella juzgar. Pero igual
el judicial, digamos.
El Poder Judicial, igual dije al Legislativo, perdón. Pero para que vean las tonteras que yo hablo, ¿no? Pero el cuento es que creo que estamos en una oportunidad única de recuperar esa institucionalidad que tan prestigiada fue en su minuto y tan vapuleada fue por otro. Así que, contestando tu pregunta, no es perfecto, pero lo perfecto, enemigo, lo bueno.
Bueno, vamos a ver cómo se van dando los hechos, las situaciones, por supuesto, y claro, cuando estamos en una situación como la de ahora, todo hecho delictual tiene una mayor, si se quiere, repercusión, y se le da un sentido tal vez distinto a la normalidad, digamos, porque claro, todos los días han ido ocurriendo situaciones y sobre la marcha se han ido estableciendo complicaciones y actos, digamos, en que las policías han tenido que actuar, y bueno, las declaraciones están ahí, y la ministra del Interior además insiste en que ella no se retracta, sino que además insiste en que lo que quiere es que las cosas se hagan de acuerdo a la ley, digamos. Es más, ella dice que ni siquiera en dictadura le faltó el respeto a las Fuerzas Armadas y a Carabineros, pero bueno, sea como sea, ya quedó de manifiesto que quien resuelve si es que se puede invocar la ley Naín Retamal en el caso del carabinero que disparó contra este joven en San Antonio, corresponde o no, no es ni ella ni los parlamentarios, digamos, sino que es nada más y nada menos que el Poder Judicial, y el Poder Judicial es el que tiene la atribución para determinar si corresponde o no, digamos. Ahora, claro, eso ocurre lamentablemente el fin de semana previo a que esta ley Naín Retamal fuera finalmente promulgada y apareciera en el Diario Oficial. Y eso es lo que le da la connotación distinta, digo, creo yo.
Sí, por eso totalmente. Yo... Perdón, dale.
No, era solo un totalmente.
Un totalmente.
No, ya. Yo creo que vamos por el buen camino con todos estos tropiezos. Y la verdad que uno sabe de que siempre en el avance hay algún paso que se regresa. Pero yo creo que sumando y restando... hay avance. Me extrañó mucho la actitud de la ministra del Interior, porque lo había hecho muy bien y iba en el camino correcto. Desdice lo que dijo el presidente. No sé, evidentemente que uno ve que hay un despelote ahí, más o menos. No sé quién manda, no tengo idea para dónde vamos. Pero la ciudadanía está mandando y está mandando que se haya orden, y eso es bueno.
Sí, hay diferencia notoria, digamos, dentro de Apruebo Dignidad y el socialismo democrático, se vio marcado, digamos, en la discusión de la ley Naín Retamal, cuando el gobierno le pide a sus parlamentarios que se cuadren con la ley en la Cámara, y a las horas, digamos, les dice: ahora vamos a presentar indicaciones, y esas indicaciones necesito que el socialismo democrático, que lo aprobó, que se cuadró con el proyecto, le ayude a aprobar esas indicaciones. Y claro, es como sacar las castañas con la mano del gato, porque quedaron muy bien, comillas, con sus electores el PC y el Frente Amplio, y porque ellos desde un principio pusieron algunas, advirtieron algunas restricciones y que iban, de hecho presentaron algunas indicaciones en la Cámara, y el socialismo democrático se cuadró por completo, y gracias a eso y a los votos de la oposición el proyecto pasó al Senado, y en el Senado es donde se genera todo el problema. Entonces, declaraciones de la presidenta del Partido Socialista, que después, como suele ocurrir, se manda una bomba, tiene una bomba de humo, y cuando la prensa va por ella dice: no, pero nosotros no estamos en esa, juego clásico, digamos, muy conocido. Entonces, hay una situación efectivamente dentro del oficialismo, no solo con la oposición, sino que dentro del propio oficialismo. Y además, como decía Claudio, hay preocupación porque, por una parte, están estas dos listas, la del socialismo democrático, salvo el PS, y la de Apruebo Dignidad PC con el PS, y la primera no pasa nada, digamos, y la segunda seguramente va a haber mucho voto castigo ahí, y le van a dar vuelta a la espalda en la elección del 7 de mayo. Entonces, son cosas que a los gobiernos les genera preocupación, y mientras no se logre aunar criterios, digamos, por decirlo de alguna forma, para el gobierno, me imagino, es bien complejo, porque tiene una alianza que se cuadra con él, el socialismo democrático, y la más cercana a él, que es Apruebo Dignidad, no se acerca tanto. Entonces, bueno, vamos a ver qué pasa de aquí en más. Karen Farías, Laura Valle, Luis Felipe Mujica, Claudio Salinas, esto fue Carta Ciudadana, como siempre un agrado, nos reencontramos mañana, que lo pasen estupendo, espero haya sido un programa entretenido, nos reencontramos mañana, chao, chao.
Chao.